estos jueves en los que hablamos de startups, de negocios que tienen mucho que ver con el futuro, aunque sean ya presente, tenemos una startup que además tiene mucho que ver, digamos que ahora mismo puede tener mucho protagonismo en lo que es la actualidad de muchos comercios, de muchos centros empresariales. Vamos a hablar de Cubalizer con uno de sus fundadores, que es Celso Masip. Celso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de saludarte. Ya estuvimos hablando de otro proyecto que presentasteis al concurso de la Fundación MAFRE.
Así es.
Que era un poco vuestro hijo pequeño, ¿no?
Sí, sí, era nuestro pequeño hijo o hija. No sabemos muy bien lo que era, pero sí.
Sí.
Luego era un resultado del proyecto madre. Podemos decir que es Cubalizer, que es el core de nuestra actividad.
Claro, y en este sentido, cuéntanos, ¿qué es Cubalizer? Porque yo decía que, no sé, me da a mí, por lo que he leído, que en estos momentos lo del COVID-19 del todo nos viene mal.
Pues la verdad es que del todo no nos viene mal, aunque nos ha pegado un susto como a todos, ¿no? Y esa es la realidad. Sí, nosotros y nuestra actividad, ¿no? Por poner la perspectiva, antes del COVID, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era dar información sobre cómo los espacios físicos rinden, ¿no? Te puedes hacer una idea que los espacios físicos, con toda la pandemia y toda la crisis sanitaria, todos sabemos que se han cerrado. Estábamos todos deseando volver a ellos y, de hecho, algunos han deseado tanto que estamos volviendo en manada, ¿no? Pero es verdad que inicialmente lo que había sido un susto se ha convertido en una gran oportunidad, porque lo que hemos venido a hacer es adaptar la solución que ya teníamos, una solución que funcionaba, como digo, en espacios físicos, fundamentalmente centros comerciales y oficinas, para hacer analítica de ese espacio, para entender cómo rendía cada uno de sus metros cuadrados, cómo se ocupaban las mesas, las salas de reuniones o cómo se movía la gente por un centro comercial. Lo que hemos hecho es adaptarlo para ser capaces de dar información sobre el cumplimiento de estos protocolos que están ahora tan en boca de todos. Y ha sido una adaptación, y el COVID en ese sentido ha venido muy bien, sí.
Por eso lo decía, ¿no? Porque al final, digamos que una de las normas que debe seguir cualquier centro comercial, cualquier empresa, es regular un poco los flujos de las visitas, ¿no? Por dónde se entra, por dónde se sale, etcétera, etcétera. Con lo cual, el apoyo que podéis prestar desde Cubalizer puede ser bastante interesante.
Así es, y de hecho has apuntado pues algunos de los protocolos más habituales, que es entra por un lado y se sale por el otro. También la limitación de aforos, ¿no? Que también estamos escuchando mucho en las últimas semanas, ya en los últimos meses. Pero también en las oficinas, ¿no? Que hay un problema muy parecido, que están limitando la ocupación de la gente que está volviendo a los puestos de trabajo físicos, y debajo de todo esto lo que hay es el mantenimiento de ese concepto que hasta hace 4 meses no conocíamos, que era el de la distancia social. Pues damos información sobre cómo se está cumpliendo esa distancia social como manera de reducir el contagio o el potencial contagio entre personas. Damos información sobre si se cumple o no se cumple, pues precisamente para adaptar y verificar si los protocolos están funcionando. En caso de que no lo estén, pues rediseñarlos o repensarlos. Y en caso de que estén bien diseñados, pues bueno, muchas veces incidir en la comunicación para que no nos olvidemos de que, bueno, aunque la situación parece que está mejor, ni mucho menos está resuelta, ¿no? Es una
claro,
cuestión de todos.
No, y que esto parece que va para largo, por más que nos prometan vacunas dentro de 2 semanas, pero vamos, pues me da a mí que esto va para largo. Claro, estamos hablando, Celso, de nosotros proporcionamos información, etcétera, etcétera, pero ese nosotros proporcionamos información no es que Celso y tu compañero Marcos, ¿no?
Sí.
Se llama tu compañero.
Sí.
Os instaléis ahí con unas cámaras de vigilancia y vayáis tomando notas, sino que esto ya es más moderno.
Esto es un poquito más moderno que eso. Eso es como se venía haciendo históricamente, y de hecho históricamente los espacios físicos empezaron haciendo eso tal y como lo estás contando tú. Pero bueno, los tiempos han cambiado y efectivamente nosotros lo hacemos utilizando tecnología. Es una tecnología propia que hemos desarrollado dentro de Cubalizer desde cero, que es algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos, desarrollar tecnología puntera en España, que no es nada sencillo, pero bueno, estamos en ello y es el reto que nos pusimos. Y efectivamente, en definitiva, son unos dispositivos ópticos que lo que hacen es detectar a las personas de forma anónima. Eso es una obsesión que tenemos, la privacidad y el no identificar a las personas y que realmente lo que hagamos sea detectarlas y después hacer un seguimiento anonimizado, de tal manera que con esta detección y este seguimiento entendemos por dónde se mueven, agregamos esa información y a partir de ahí pues sacamos patrones de uso, niveles de ocupación, el nivel de aforo de un espacio determinado, patrones de uso de las, por ejemplo, de las salas de reuniones, tanto en el cuánto como en el cómo se están utilizando todos estos espacios. Pero sí, como tú dices, tecnología
que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no?
Así es, inteligencia artificial, hacemos procesado de imagen y utilizamos algoritmos diferentes, algoritmos específicos de visión artificial y luego, pues bueno, esto de lo que se habla mucho también, ¿no? Técnicas de machine learning o de deep learning para la mejora de los algoritmos y, en definitiva, de los resultados, ¿no? La tecnología nosotros la vemos como un medio, no como un fin en sí mismo, es un medio para obtener algo, ¿no? Y en este caso, pues ayudar a los espacios a entender mejor cómo se usan y en esta nueva realidad que hemos acordado llamar a esta época post-COVID, pues tratar de ayudar a nuestros clientes a entender si los protocolos están cumpliendo y convertir estos espacios físicos en espacios más seguros y más confiables.
Y todo esto que habéis adaptado a la circunstancia actual, ¿os ha servido también para aumentar clientela o sencillamente más bien ha sido, digamos, fidelizar la que ya teníais?
Bueno, pues ha sido un poco de todo. La realidad es que, bueno, se han pasado unos meses complicados, es decir, mientras los espacios físicos han estado cerrados, nosotros pues hemos sufrido. Es el momento en el que hemos visto la oportunidad de poder ayudar a nuestros clientes en sus reaperturas. Hemos adaptado la solución y lo que hemos percibido, especialmente ya hacia el final del confinamiento, ¿no? Ya cuando los espacios físicos empezaban a ver la luz al final del túnel y que las aperturas estaban cerca, sí hemos notado un incremento muy, muy importante de nuestra actividad comercial. Y ahora, en este momento, es cuando empezamos ya a recoger los frutos de este trabajo de los últimos meses y de toda la actividad comercial que hemos tenido.
Porque, claro, lleváis ya bastante tiempo, la tecnología no sale de la nada, hay que hacer una inversión, ¿verdad? Que habéis tenido, bueno, cumplís el patrón, yo creo que del manual de la buena startup, en el sentido de que tuvisteis un crédito en ISA, habéis pasado por varias aceleradoras, incubadoras, etcétera, etcétera. Como diría Carlos Mateo, habéis visitado todo lo que en Madrid puede ayudar a una startup, ¿no?
Bueno, de alguna manera sí. No sé si es el camino tradicional, pero desde luego es el nuestro. Optamos y bueno, y en todo este camino hemos encontrado cosas, bueno, no tan buenas, de las cuales habitualmente nos olvidamos rápidamente, pero lo que hay que decir es que nos hemos encontrado cosas maravillosas y son con las que nos quedamos, ¿no? Desde las ayudas públicas, como has comentado, ¿no? Al inicio del todo de ENISA, posteriormente pues una ayuda del CEDETI orientada a I+D, pero también ayuda pues, de otras asociaciones, ¿no? Desde NetMentora, sí, que es una asociación sin ánimo de lucro que nos presta un apoyo difícilmente valorable, incalculable, hasta, como dices, aceleradoras y programas de aceleración como Tetuan Valley, que es el, siempre decimos que es el programa que ha hecho que nosotros hoy estemos aquí, que nos han ayudado y nos siguen ayudando de forma directa e indirecta a través de la comunidad, ¿no? Que de todo esto es lo más valioso, ¿no? Las comunidades y la red que creas para ayudarte, apoyarte en los buenos y en los malos momentos.
Bueno, y de toda esa experiencia, a alguna persona que nos esté escuchando, que esté en proceso solamente de idea, ¿qué le recomiendas? O sea, que aprenda de vosotros.
Bueno, nunca, eso
¿por
nunca.
Qué?
No, bueno, primero, no soy yo de dar muchas recomendaciones, porque es muy difícil y no es falsa modestia. Creo que es muy difícil dar recomendaciones porque cada caso es un mundo muy particular. Y de verdad lo creo. Y cuanto más estamos metidos en este mundo, o incluso visto desde otro espectro más amplio, desde el mundo empresarial, cada caso es una circunstancia tan particular que es tremendamente difícil dar consejos y yo no me atrevo a darlos. Pero yo sí tengo que decir algo, al menos de las cosas que nosotros hemos hecho y que creemos que hemos hecho bien, que no tiene por qué ser la manera de hacerlas, pero a nosotros nos ha ido bien, ha sido uno, al principio del todo, ¿no? Como tú dices, es con quién haces el viaje. En nuestro caso, Marcos y yo, al inicio del viaje, pues nos miramos mucho a los ojos para, oye, para ver si esta aventura tenía sentido hacerlo claro. junto. ¿No? Esto es como una pareja, en realidad. De hecho, pasas más tiempo.
Sí. Bueno, es que además es un elemento, el que dices, fundamental, porque ¿cuántos negocios se van al traste precisamente porque las personas que lo impulsan no logran o no tienen la misma, no siguen por el mismo camino, ¿no? No tienen ideas de camino diferente.
Totalmente. Entonces, para nosotros es una de esas cosas que fuimos muy honestos y también muy duros el uno con el otro al principio de la andadura y creo que todavía lo somos, lo que pasa que ahora lo vemos con normalidad claro. ya, pero en su día lo hicimos de manera dura, pero creo que fue una de esas cosas que hicimos bien, entender que el camino que queríamos recorrer era un camino muy similar y que al menos íbamos a tener los retos y los principios básicos de cómo íbamos a funcionar de manera muy clara y asumida por las partes, ¿no? Y compartida. Claro. Eso yo creo que fue un punto muy importante.
Bueno, ¿y de qué aprendemos de lo malo vuestro? Aunque lo queréis olvidar, pero eso es una forma de hablar, porque presente sí, sí. lo tendréis.
Es una forma de hablar, correcto, ¿no? Y además de esas malas experiencias se aprende un montón, ¿no? Pues mira, hemos aprendido pues, del mundo de las incubadoras, por ejemplo, ¿no? Que hay que tener cuidado dónde te metes. Porque aunque no se haga con mala intención, muchas veces te metes en programas o en aceleradoras, incubadoras, donde no sacas el valor que esperas, ¿vale? Que es una cuestión de expectativas, pero eso hace que pierdas uno de los recursos más valiosos que tienes, que es el tiempo. Y eso en una startup es clave. No, habitualmente tenemos pocos recursos, algunos son solventables, como puede ser el dinero, si tienes un poco de suerte, pero el tiempo se va y no vuelve. Ser cuidadoso con ese tipo de elecciones es importante. No encajas en todas y muchas veces las malas experiencias han podido venir por culpa nuestra, responsabilidad nuestra total, de no haber visto que el encaje era regular. Entonces, bueno, esas son de esas cosas que quizás haríamos si volviéramos a empezar de otra manera y desde luego ya lo hacemos ahora de otra manera.
Pues eso es interesante. Luego estabas hablando del dinero que bueno, es que lo pintas muy fácil, pero en una startup conseguir el dinero, hemos hablado del crédito de NISA, pero con eso empezáis. Luego a partir de ahí hay que conseguir más cosas.
Sí, mira, lo que hay que conseguir son clientes. Y eso es algo que al menos Marcos y yo lo tenemos muy claro. Es verdad que es muy difícil, sobre todo por algo que tú has dicho. Cuando estás desarrollando tecnología, se necesita tiempo para el desarrollo. Se necesita que la tecnología madure y se necesitan desarrollar cosas que no existían. Y eso cuesta tiempo. Cuesta tiempo y cuesta recursos, que básicamente es talento, y al talento hay que pagarle, ¿no? Entonces, al final, esto nos lleva a que se necesita dinero. Como tú dices, nosotros arrancamos con un ENISA. Sin el ENISA, probablemente, de nuevo, no estaríamos aquí hoy. Estoy seguro de ello. Luego por el camino hay muchas ayudas públicas, como te digo, conseguimos un CEDETI, es una ayuda complicada en términos de competitividad, pero si tienes un proyecto, lo presentas, crees en él, lo defiendes, bueno, hay posibilidades. Conseguimos en su día también una ayuda europea, el Horizonte 2020, que ya la fase 1, que ahora mismo ya no existe, pero también era una ayuda, en este caso a fondo perdido, también presentando el proyecto y defendiéndolo. Y después, por supuesto, clientes. Claro. Entran clientes y los clientes es la mejor fuente de financiación que puedes tener. Nosotros, además, tuvimos la suerte de que algunos inversores confiaron en nosotros y han aportado pues también capital, recursos económicos para que nosotros podamos seguir con esta andadura. Estamos encantados con ellos, siempre les decimos lo mismo. Estamos encantados, pero también ojalá se pudiera prescindir de ellos, ¿no? Porque eso sería la mejor señal de que las cosas van realmente muy bien.
Porque ahora mismo, ¿en qué situación estáis? ¿Estáis en una situación en la que ya empezáis a levantar cabeza o todavía cuesta?
Bueno, ahora mismo la situación es delicada. Es delicada, por lo que te comentaba. En términos de perspectiva, nosotros estamos en una situación, por decirlo de alguna manera, saneada. No tenemos a día de hoy una, una gran presión. Lo que nos preocupa son las perspectivas económicas que se nos vienen en el corto y medio plazo. Todo derivado, evidentemente, de la crisis del COVID. Veremos cómo evoluciona. Esto nos genera preocupación, porque al final pues los recursos son los que son. Como te digo, al final lo que nos gusta es el dinero de los clientes, el darles un servicio, darles un valor y que a cambio de ese valor nosotros percibamos el precio de nuestro servicio. Y esa es la gran incertidumbre, bueno, que no nos aplica solo a nosotros, no somos especiales en eso, sino creo que a todo el sector empresarial en mayor o menor medida. Bueno, somos optimistas, no obstante, porque como te decía antes, la situación en los últimos meses a nivel comercial ha sido francamente buena y confiamos en que poco a poco, pues bueno, esto sea como la fruta, ¿no? Sí, que vayan madurando y acaben cayendo de
la mano. Bueno, y que ahora os necesitan más que nunca, o sea, que es un buen momento también explotar que vuestra tecnología, que yo me imagino que también es uno de los problemas, ¿no? El generar la necesidad por parte de vuestros clientes, ¿no? Y yo creo que ahora es un buen momento para generar esa necesidad.
Sí, la necesidad estaba ahí, ¿no? Quizás ahora lo que hemos percibido se ha puesto muy de manifiesto.
La necesidad estaría ahí. Otra cosa es que el cliente lo vea.
Bueno, claro, efectivamente. Y eso ese es exactamente al punto al que iba. Si algo ha puesto de manifiesto toda esta crisis sanitaria con la reapertura de los espacios, es que los espacios físicos se venían gestionando con muy poca información. Había un gran desconocimiento y se han dado cuenta ahora, ¿no? Porque cuando han establecido los protocolos han dicho, pero es que no sabemos realmente cómo funciona el espacio. Y eso sí que ha sido, creo que, clave precisamente en esta nueva forma de, como tú dices, darse cuenta de que hay una necesidad real que antes no estaba dentro de sus prioridades porque las cosas funcionaban en realidad, ¿no? Pero ahora sí se han dado cuenta de que es importante conocer lo que ocurre en el espacio físico y tener un control del mismo, quizás al mismo nivel que ocurre en una página web, ¿vale? Y nosotros damos la herramienta para que eso ocurra.
Bueno, si yo fuese una revista, ya te digo el titular, me gusta el dinero de mis clientes, sería el titular. Me ha gustado mucho esa frase, pero que al final es verdad. Es decir, que una empresa que al final genera los recursos a través de sus clientes es una empresa que va bien, evidentemente que va muy bien, de hecho. Así que, pues nada, pues muchísima suerte, Celso. Que esperamos vernos las caras cuando sea posible y que te tengamos allí en los estudios de Onda Madrid, porque aprovecho para recordar que seguimos haciendo Madrid Trabaja desde casa. O sea que esto es así. Bueno, pues Celso, un placer.
Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por darnos un hueco en vuestro programa.